Bienvenidos, queridos amigos, aquí a La Canción Verdadera. Qué bueno tenerlos acompañándome. Sobre todo porque este programa intenta difundir, dar a conocer, recordar, rememorar, remarcar y reafirmar la música de tanto talento extraordinario que ha dado nacimiento la cultura popular en Argentina. Y este obviamente es el caso de Ariel Ramírez. Acabamos de escuchar La Compañera y vamos a ir desgranando a lo largo de todo el programa varias de sus canciones, ayudados por su hijo, por Facundo Ramírez, otro enorme, enorme artista, talentosísimo él. Como yo siempre digo, las manzanas no caen nunca lejos del árbol y Facundo ha caído muy, muy cerquita de este talento que ha sido imprescindible para el sonido musical, para la canción popular en Argentina. Señoras y señores, Ariel Ramírez.
Thank you.
Hola Facundo querido, qué gusto, qué privilegio tener esta oportunidad de charlar un poco con vos acerca de tus emociones en relación ya no solo a tu relación con tu papá, sino también a su obra. La primera pregunta que te quiero hacer concretamente es, ¿cuándo te diste cuenta de que tu papá era Ariel Ramírez?
Hola, querido Víctor. Bueno, primero que nada agradecerte por la oportunidad de que me hayas convocado, que me hayas invitado para conversar. Hace muchos años que no nos vemos, pero tu música está siempre presente conmigo. Bueno, con todos, ¿no? Pero es un placer, realmente un placer. Yo creo que tomé conciencia, yo sabía por supuesto que mi papá era muy importante, ¿no? Pero desde niño, pero yo creo que tomé conciencia de la magnitud de su figura como compositor, como artista, cuando él estrenó La Misa por la Paz y la Justicia. Estaban los militares todavía. La prohibieron a la obra, después la autorizaron, se armó como un revuelo. Y recuerdo que el lenguaje musical de la introducción de esa obra me resultó extremadamente moderno, realmente vanguardista y conmovedor. Una obra muy ambiciosa del que aquí en nuestro país no tuvo la repercusión que sí tuvo en otras partes del mundo. Es una obra de casi una hora de duración. Esa fue, creo, así en vivo, la primera vez que yo sentí que estaba frente a un hombre realmente importante. La segunda vez, eso fue en los años 80, año 81. La segunda vez fue cuando volvió Mercedes a la ópera, Nuestra Amada Negra, y lo vi a mi viejo entrar al escenario de la ópera con ella, a hacer Santafesino de Veras y Alfonsina y el Mar. Y ahí entendí, cuando los vi abrazarse en el escenario, que ellos habían sido los que parieron Mujeres Argentinas, Cantata Sudamericana. Y fue como, claro, esa música que se escuchaba en mi niñez, de pronto la veía en vivo ahí en el escenario muchos años después, con la voz de la misma intérprete y él en el piano. Eso fue también fue una revelación.
Cante el clarín. Yendo. Don Manuel ya se va.
Contanos un poco, que seguramente recordarás, ¿quiénes estaban permanentemente en las reuniones que organizaba tu papá en su casa de Belgrano? Yo recuerdo haber estado en alguna, en algún momento estuvimos ahí con Charly García, con León Gieco, con Raimundo Fañar, con la negra Mercedes Sosa, si mal no recuerdo, y pasamos realmente momentos que para mí hoy son inolvidables. Es un privilegio tener la posibilidad de guardar en la memoria esos momentos. Pero contanos un poco quiénes eran los personajes más asiduos que visitaban a tu papá en su casa.
Las reuniones en la casa de mi infancia eran un clásico. Es cierto, yo me acuerdo muchísimo de esa reunión en la que estuviste vos, con León, con Lolita Torres, con Charly García, con Fagner. Esa noche fue una noche sublime, con la propia Mercedes, todo el mundo cantando, un asado enorme. Duró hasta las 6 de la mañana. Charly estrenó para papá ahí Los Dinosaurios y la terminaron tocando juntos a cuatro manos en el piano. Ya eran como las 6 de la mañana. Mirá, así como vos fuiste testigo de esa, esas reuniones fueron la normalidad en mi casa. Venían todos, no solamente los artistas argentinos, sino que de la música, sino que también de la literatura, de la pintura, de la política. Se hablaba mucho de política en mi casa. Papá era íntimo amigo de Máximo Real, que era dirigente del PC, y venían radicales, peronistas, bueno, era un hervidero de pensamiento político, de intelectuales, de artistas, y venían los artistas del mundo también, del mundo del jazz. Papá era muy amigo de Vinicius de Moraes. Vinicius venía, cuando venía a hacer actuaciones argentinas, se quedaba siempre en casa. Muchos de la música clásica por el sello Philips. También venían los pianistas clásicos a casa. Y por el lado del jazz, Oscar Peterson, Errol Garner, qué sé yo, fue increíble. A mí me hubiera gustado ser más grande, porque yo veo las fotos y veo a toda esa gente que también venían de la mano de Blackie, los traía Blackie, y los veo y yo digo, yo para disfrutarlos hubiera tenido que ser más grande. Extraordinario, extraordinario punto de encuentro fue mi casa de la infancia.
Habitualmente, ¿Ariel componía en su casa o tenía algún lugar especial como para reconcentrarse, para buscar las melodías, para buscar inspiración? Contanos un poco sobre eso.
Papá componía en su estudio, en el que vos estuviste. Mi casa tenía un garage que él remodeló y ahí hizo un estudio de música. Y componía disciplinadamente. Vos lo sabés, como gran compositor que sos, que hay una parte vinculada con la inspiración, pero que también hay otra que es la disciplina, el trabajo diario. Y papá era plenamente consciente de eso, así que se sentaba en su piano todas las noches a escribir. Incluso él siguió estudiando con Guillermo Gretzer armonía y composición hasta de grande, ¿no? Pero el estudio era su lugar de concentración, era el lugar en donde él llamaba a las musas.
Si tuvieras oportunidad de volver a un momento de tu infancia o de tu adolescencia, ¿a cuál de esos momentos volverías?
Bueno, a ese tiempo en el que yo viví en la Casa de Sucre, en el barrio de Belgrano, a media cuadra de la estación de tren, Belgrano R. Ahí pasé la infancia, la adolescencia, hasta un poquitito más grande, que ya me fui a estudiar a Europa con 21 años. Y cuando volví de Europa, mis viejos ya se habían separado, por lo tanto, el mundo que yo conocí en Buenos Aires ya no existía más. Yo había dejado de ser un niño, un adolescente, y ya me había convertido en un hombre. Pero ese lugar de la infancia ya no estaba más, no existía, la casa se vendió. Y hasta el día de hoy, si voy al barrio de Belgrano, en el pecho siento una sensación rarísima, porque fue un lugar en donde yo fui muy, pero muy, pero muy feliz. Realmente muy feliz.
Lejos, muy lejos del sol. Vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Mi sangre una voz maternal nombra la vida. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Y por mi sangre una voz maternal nombra Argentina.
De todas las canciones que compuso tu papá, y que fueron muchas, ¿cuál es la que más te gusta?
Esta respuesta es difícil porque a mí me gustan el 98% de las canciones de papá. Sin embargo, hay algunas que siempre me estremecen, quizás un poquito más que otras, por historias vinculadas. Una es Allá lejos y hace tiempo, la samba que él compuso con Armando Tejada Gómez, porque está vinculada a Mercedes y al exilio de Mercedes, y en mis años de estudiante en Europa, cuando Mercedes cantaba en Europa, me venía a visitar, y ella, hacíamos reuniones con amigos, y ella, yo siempre le pedía que cante Allá lejos de hace tiempo, y ella lo cantaba, yo la acompañaba. Pero me contaba Mercedes que en sus años de exilio no la pudo cantar porque se le hacía un nudo en la garganta. Entonces hay algo ahí que hace que esa canción yo siempre la piense y la sienta por encima de otras. Gringa Chaqueña, la primera canción de Mujeres Argentinas, creo que es una obra descomunal también. Y una joya que está un poco olvidada, que se llama Vidalita de la Paz, que mi viejo musicalizó el poema de el entrerriano Juan Elio Ortiz. Creo que también es una gran, pero gran canción.
Sangre de mi gente, tu horizonte maduro. Gringos te abonaron con su piel y su sudor. Déjame decir lo que yo te di, déjame que cuente de este chaco que hice yo. Yo te trabajé, hice de tu piel una sombra nueva. Yo te di algodón, hijos te brindé, rostros de cosecha. Chaco montarás todo redomón, fui mujer entera. Tu tierra vacante fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad yo la fecundé cada luna nueva, y dándote vida me he sentido yo. Bien gringa y también chaqueña. Vacante
fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad ya la fecundé cada luna nueva, y dándote vida me he sentido yo bien gringa y también chaqueña.
¿Sentís que la misa criolla y Mujeres Argentinas son las dos obras cumbres de tu viejo?
Bueno, Mujeres Argentinas, seguro, la misa criolla, seguro, pero creo que Cantata Sudamericana también. Esa trilogía lo definen a él como compositor. Agrego una más, me estoy olvidando de la Navidad nuestra, ¿no? La idea de contar la Navidad desde nuestra tierra me parece extraordinaria, y ahí nació La Peregrinación, El Nacimiento, Los Reyes Magos. Esas cuatro obras creo que son las obras cumbres y que lo definen.
Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, las caracolas. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán un arrondo a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerme nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
Richard Bonner here. Hope you guys are well and safe. su pequeño huella no vuelve más. Un sendero solo de peña y silencio llevó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llevó.
¿Cuándo empezaste a tomar contacto concretamente con el teclado? ¿Fue tu papá quien empezó a enseñarte las primeras notas?
Yo nunca estudié el piano con papá. Inteligentemente, cuando yo empecé a tocar el piano a los 3 años, él primero le pidió a mi hermana Laurita que me dé algunas clases, a Lil Tiempo. Lil Tiempo es la hija del pianista Antonio Derraco, que fue maestro mío. Y después a los 7 años, Lil Tiempo venía a mi casa, ¿no? Y después a los 7 años, cuando vieron que yo tenía una facilidad enorme, ya me mandaron a estudiar con Ana Gelber, la mamá de Bruno Gelber. Y estudié con ella hasta los 15 años. Después empecé a estudiar con Derraco, como te contaba, y ya a los 21 años me fui a Europa. Pero papá nunca directamente me enseñó. Yo creo que él no habrá, no sé bien por qué, pero intuyo que tiene que haber sido como para evitar peleas, ¿no?
esplendor de brillante.
Si tuvieras que explicarle a alguien quién fue Ariel Ramírez, ¿qué le dirías?
Si tuviera que explicarle a alguien que no tiene la menor idea quién fue mi viejo, le diría primero en tiempo presente que mi viejo es uno de los más grandes compositores que dio la música argentina. Uno de los más grandes melodistas que dio la música argentina, cuya obra está en permanente revisión y está siendo interpretada cada día más en todas partes del mundo.
Me parece acertadísima tu respuesta, Facundo, sencillamente porque sí, efectivamente, eso es
tu viejo. De hecho, hoy estuvimos pasando aquí desde Mercedes Sosa hasta cantantes como José Carreras, Dios mío, Marta Argerich tocando el piano con la negra, a Cecil McLaurin, Salván, que cantó Alfonsina y el mar en un español perfecto, increíble. La orquesta de Benny Goodman haciendo Los Reyes Magos, Dios mío. Bueno, y tres versiones tuyas, ya escuchamos una, ahora vamos a escuchar otra. Perdón, no, ya escuchamos dos. Una, obviamente, la versión que hiciste de Cartas de Guadalupe con la Bruja Salguero, el dúo de pianos que hiciste con Marta Rogeri, que es extraordinario eso, y ahora nos vamos a despedir con La Equívoca. Antes te voy a pedir una pequeña reflexión. Querido, muchísimas gracias por habernos traído una semblanza de quien para mí fue uno, y coincido con vos, de los más grandes melodistas y compositores de la Argentina, Ariel Ramírez. Y a vos, Facundo, un abrazo gigantesco. Muchas gracias, querido.
Bueno, Víctor, querido, yo tengo que agradecerte esta posibilidad hermosa, agradecerte también por tu obra inmensa. Lo dije un poco al comienzo, pero lo repito ahora. Tu música me acompaña siempre. Nunca grabé para cobrar altura. ¿Te acordás que yo hice una versión con Mercedes de esa samba? Nunca la grabé, pero tendría que grabarla porque es una samba maravillosa. Bueno, un placer, querido, este reencuentro. Y con relación a la humanidad, después del COVID, yo no creo que la humanidad mejore. No creo. Me cuesta ser pesimista, pero soy un poco escéptico. La humanidad tiene permanentemente oportunidades para mejorarse y no las aprovecha. Permanentemente la tierra, la naturaleza, nos brinda oportunidades para aprender a cuidar nuestra tierra, que es nuestra casa, y para cuidarnos entre nosotros, como seres humanos. Y hacemos todo lo contrario. No nos cuidamos, somos depredadores, somos necios. No tengo un panorama demasiado alentador, pero sí me alegra pensar que mientras haya artistas en el mundo, siempre va a existir la posibilidad de que tengamos un mundo mejor. Te mando un abrazo gigante, querido Víctor. Enorme.